Vamos a leer a Marcos 16, 9 al 13. Estaremos leyendo otros versos más en el avance del sermón de hoy. Y quiero que leamos primeramente, antes de darle el título de este sermón de hoy, comenzando en el versículo 9 hasta el 13 de Marcos 16, leemos de la siguiente manera. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. ¿Qué tendría que ver estos versos que tenemos en nuestras manos para hablar como título de el correcto testimonio cristiano? Una de las cosas que deben los creyentes cuidar es su testimonio. Y todos cuando hablamos de cuidar el testimonio, nosotros hablamos de que no vean faltas en nosotros, de que vean que nos portamos bien, que sabemos hacer las cosas, al grado de que algunos, para poder mantener el testimonio, ahora hablan poco. Ahora hacen pocas cosas, porque mientras más se mueven, es posible que fallen y entonces su testimonio pueda ser cuestionado. Ahora, mi hermano, aunque eso es importante, la realidad de mantener un testimonio vivo es testificando. Y para testificar hay que hablar, hay que hacer, hay que actuar de tal forma que no podemos decir tengo un buen testimonio sin hacer absolutamente nada. Y esto es importante. Por ejemplo, quiero introducirme de esta manera con algo un poco trágico. Supongamos que nosotros fuimos testigos de un accidente. Algo ha sucedido y nosotros ahora nos están llamando a poder testificar sobre lo que pasó, porque yo fui la persona más cercana a lo que había sucedido. Ahora mi testimonio tiene que ser considerado un deber de mi parte para contribuir a la justicia, para que algunos que participaron en este accidente no salgan culpables sin serlo, o que el culpable realmente pueda pagar la pena que necesita pagar por haber provocado tal o dicho accidente. Se hace entonces necesario testificar de los acontecimientos específicos para que se pueda ver exactamente lo que ahí ocurrió, qué es lo que ha pasado, cuál es la realidad de todo lo que allí ocasionó aquel accidente. Tan parecido entonces con el creyente. Cristo ha hecho algo dramático en la vida de todos los creyentes, para el favor de la vida de todos los creyentes. Ahora la tarea del creyente es dar testimonio de ello, de lo que Cristo ha hecho. Por eso cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 1, 7 y versículos 21 y 22, leemos primeramente el versículo 7 cuando dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No sé si ustedes notan, pero el Señor está tratando de guiar a sus discípulos y decirle, no tienen derecho a poder decir más de lo que a ustedes se les ha dicho que digan. Ellos querían realmente conocer cuándo es que el reino de ellos iba a ser establecido. Ellos querían hablar y abundar sobre eso. Y algunos especulaban posiblemente, ahora querían preguntarle directamente al Señor, ¿cuándo es que se va a establecer el reino entre nosotros? Y él le dijo, no les toca a vosotros saber eso, esa no es la parte que ustedes tienen que encargarse para testificar. Ahora, cuando vamos al versículo 21 y 22 de este pasaje de Hechos, nos encontramos, dice, que dice lo siguiente, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así, de esta manera, y por lo que vemos en este verso, entonces cumplimos nosotros la gran comisión. Pero de manera clara, de manera precisa, se necesita precisar para dar un testimonio correcto. No de algo que ha de suceder, que puede ser que suceda, sino testificar sobre algo en lo cual yo tengo seguridad. No podemos tener un correcto testimonio, como es el título de hoy, si nosotros no estamos seguros de qué cosa vamos a testificar. Ahora, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta cuando pensamos en nuestro testimonio cristiano? Debemos tener algunas cosas muy presentes y quiero traer por lo menos tres. De hecho, antes de comenzar, quiero decirle que hablar de lo que es el testimonio cristiano puede realmente incurrir en varias formas de nosotros traer aplicaciones y enseñanza y varios versos de la Escritura para instruir al creyente con respecto a lo que debe ser testificar. Ahora, yo quiero traer tres cosas importantes que nos ayudarían a nosotros a entender nuestro testimonio cristiano. Y en este pasaje que hemos leído, por lo menos podemos ver tres cosas importantes y vamos a estar nosotros analizando. ¿Le interesa a usted testificar de Cristo? ¿Le interesa a usted que los demás puedan ver que usted realmente está en la seguridad de decirle, quiero hablar de Cristo, quiero testificar de mi salvación, quiero testificar de mi Salvador? Bueno, primeramente vamos a ver el fundamento del testimonio cristiano. Y el fundamento del testimonio cristiano, yo creo que todos podemos rápidamente verlo, y es que para dar testimonio cristiano, lo primero que hay que hacer es realmente tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Cristo, con nuestro Salvador. Esto es lo que podemos ver en nuestros textos. Y cómo Dios permitía estos encuentros. Cómo Dios mismo permitió que todo lo que estos personajes narrados aquí hicieran, actuaran, hoy nos ilustraran a nosotros cómo Dios se envuelve en nuestras vidas para que nosotros podamos ser testigos de Él. Dios no nos deja solo a la hora de nosotros dar un testimonio acerca de Él. Porque Él realmente se da a conocer a través de sus siervos. Y nosotros somos sus siervos llamados, escogidos, a testificar de Él. Es importante, entonces, haber tenido un encuentro con Él. Ahora, muchas veces no es tan fácil, ni es como nos imaginamos. No es simplemente como levantar la mano y decir, ya yo pertenezco al Señor. Hay un trabajo donde Dios se envuelve en nuestras vidas. Donde nosotros podemos palpar la presencia de Dios, nosotros podemos entender quién Él es, y entonces, con esa convicción, con esa seguridad, comenzar a testificar. Sé que van a entender mis palabras a medida que vayamos avanzando un poco más, y pongamos, por ejemplo, a María Magdalena. De ejemplo, para comenzar, ella se menciona aquí. Ella fue también juntamente con María, si vemos, comenzando en el versículo 1 de este capítulo 16, y una de las cosas interesantes es que dice que ella fue muy temprano, leyendo hasta el versículo 6, del 1 al 6. Ella fue muy temprano. Yo no creo que estas cosas ocurran por casualidad. Dios está envuelto. Y para mí, temprano es tener urgencia de buscar de Dios. ¿Qué le habrá motivado a María Magdalena? Tal vez, dice, la preocupación. Alguien tan cercano a ella ya no estaba. Estaba triste, como expresan otros textos. Y ella quiso ir y ver qué pasaba. Quiso ir a la tumba de aquel que fue crucificado, dado por muerto y entrado en aquella cueva. Pero la piedra estaba removida. No había cuerpo. Algo más pasa. La reina María presenta a este ángel como un joven que se aparece allí y testifica: ¿a quiénes buscan ustedes? No está aquí. Ha resucitado. Imaginemos ahora como si esto nos hubiese ocurrido a nosotros. ¿Cómo hubiésemos nosotros salido si vamos a visitar la tumba de alguien que creemos está muerto y la tumba está removida, abierta y ahora no hay nadie y nadie puede testificar de que lo sacaron o no o dónde lo llevaron? Ahora está nuestra duda, primeramente, de si alguien se había llevado el cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Con toda la protección que tenía aquella cueva, ¿qué fue lo que pasó? Pero ellas son aterradas y atemorizadas en gran manera, porque habían visto algo único. Y alguien se le aparece y le dice: ha resucitado. El versículo 8 dice que estaban temblando y casi fuera de sí, histéricas. Y podemos ver esto con más detalle si nosotros vamos y leemos a Marcos 5:42. El problema es que ella ahora no dijeron nada. Tal vez tenían miedo a que si le creyeran o no le creyeran, habían visto algo tan extraordinario y lo que se le había contado, posiblemente aún no tuvieran toda la seguridad de lo que estaba pasando. Lo que me lleva a mí a ver la realidad de lo difícil que es para el hombre creer. Nosotros podemos ver cosas extraordinarias, pero en el fondo como que se sigue amontonando todavía las dudas en nuestros corazones. ¿Podrá ser en verdad lo que aquel joven o este ángel me dijo? Porque es demasiado extraordinario. Tenían temor y no dijeron nada. Pero parece que María volvió a la tumba nuevamente. Y ella se encontraba muy triste. Si leemos Juan 20:11, nos encontramos con este relato expresado de esta manera, y mirando a María nuevamente en la tumba de Jesús, y fue en ese contexto que ahora el Señor se manifestó y aparece. Y algo increíble que muchos han llevado a muchas especulaciones es que realmente María fue la primera persona a quien el Señor se manifestó. ¡Qué privilegio tan grande! Gritaríamos nosotros. ¡Qué privilegio decirle: yo estoy aquí! Eso tenía que realmente dar tranquilidad a aquella mujer. Algunos dicen tenía que ser de esa manera porque era alguien muy especial para el Señor. Claro, algunos especifican y dicen, es que realmente yo creo que Cristo tiene una relación con María Magdalena. Y por eso tenía que ser con ella. Y comenzamos a especular lo que no vemos, lo que no encontramos. Y yo solamente me puedo limitar, y todos nosotros aquí, a decir que lo que únicamente había era una gran amistad. Jesús amaba a aquella señora. En gran manera, acuérdense, fueron 7 demonios que sacó de ella. ¿No habría agradecimiento de parte de Magdalena por todo esto? ¿No se introdujo entonces una amistad extraordinaria y es eso malo? Hoy nosotros tenemos miedo a hacer una amistad con una mujer. Porque la amistad se confunde. Y tenemos temor. Ahora me pregunto yo, ¿por qué tendría Cristo que tener ese temor? No se le pudo atrapar ningún tipo de pecado, ningún tipo de falta. Todo lo hacía ordenado y correcto, puro. Pero mantuvo una amistad con esta señora. Aquí nos podríamos pasar un buen tiempo y largo tiempo hablando de esto y contradiciendo a algunos gnósticos que hasta aseguran que realmente esta mujer puede ser que haya sido la amante de Cristo. Simplemente por estas cosas. Pero fue la primera y yo quiero que ver simplemente un maravilloso privilegio. Marco menciona otro caso. Y son los 2 discípulos. Y vayamos mirando, vayamos pensando a ver si es tan fácil creer. Estos 2 discípulos, en el versículo 12, ellos también estaban tristes. Se le había ido el Señor. Estaban desesperanzados. Está muerto. Vimos cuando murió. Y ya sabemos dónde lo crucificaron. Ahora ellos dicen, fueron 2 mujeres. Vamos a ver eso más adelante. Y nos testificaron de que él había resucitado. Ellos ya ahora sabían de la tumba. Sabían de esa tumba vacía y del encuentro con ángeles. O con un ángel. Pero no de la resurrección de Cristo. Esa era la parte más complicada para ellos entender. Era como decir, mira, bueno, hasta aquí, todo va bien, pero ahora me dice que resucitó. No, eso no puede ser. Algo pasó. Eran incrédulos a pesar de todo lo que estaban mirando aquellas mujeres compungidas de corazón. Triste por lo que habían visto, pero habían presenciado algo extraordinario y testifican para tratar de alentar el corazón de los demás. Ellos ya sabían del encuentro que tuvieron estas 2 mujeres en aquella tumba. Pero estaban todavía muy tristes. En esa condición fue que ellos tuvieron un encuentro con Cristo. Sigamos a Lucas 24. Vamos a ir allá. Lucas 24, 27. Vamos a ver este relato a la luz de estas 2 narrativas. Porque, acuérdense, no vamos a encontrar todas las informaciones únicamente en un solo texto. Podemos decir, dice, ah, pues entonces se contradicen por aquello y por otro. Mi hermano, cada quien está narrando lo que ellos ven y el propósito que tienen de narrar. Ahora ninguno se está contradiciendo en nada. Ahora, ¿cómo amplía aquí Lucas esta parte? Dice, entonces él les dijo, ahora habla de las actitudes de aquellos hombres, de aquellos discípulos que habían escuchado el testimonio de María. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. El Señor comienza a hablar con ellos de esta manera. Ahora sus vidas cambian. Al leer los versículos 30 y 32 encontramos cómo. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¡Oh! Y le reconocieron. ¡Eres tú, Señor, eres tú! Me imagino la expresión de ellos. ¡Ya te conocemos ahora! Mas él en ese momento desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Pero, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? Noten. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Dónde yo quiero llevarle con esto? A personas incrédulas, dudosas, el Señor es quien trabaja para que ellos de una vez y por todas puedan tener un encuentro real con Dios. Ahora, ¿qué es lo que se espera de una persona que ha tenido un encuentro como este? Lo mismo que ellos hicieron. Pensaron en todos los demás. Dice, wow, lo que hemos experimentado es glorioso. Hemos visto al Señor y tenemos tantos de nuestros discípulos que están tristes al igual que nosotros. Vamos a alentarle. Vamos a ir y decirle todo lo que el Señor realmente es y que ha resucitado entre los muertos. Lo vimos, lo pudimos ver. Ese es el entusiasmo de una persona que ha tenido un encuentro real con Dios. Testificar, salir a decir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. No puede quedarse tranquilo porque piensa en la necesidad de todos los que necesitan entender acerca de Cristo. No puede existir un creyente diciendo ser creyente y que su corazón no arda de deseo de ir y de hablar de Cristo. Ese es el fundamento del testimonio cristiano. Tener un encuentro con Cristo en primer lugar. Conocerle a Él. Saber quién Él es. Tener la convicción y la seguridad, porque sin seguridad no se puede testificar de Cristo. Nos convertiríamos en personas mecánicas, que aprenderíamos textos y pasajes, pero simplemente los citaríamos, y hasta en nuestro corazón y nuestro ser se amontonaría el deseo de parecer intelectuales y conocedores, pero con un corazón vacío, porque no creemos lo que estamos testificando. Es muy probable que si aún así, a pesar del testimonio de María a estos discípulos, no se le hubiese aparecido el Señor, ellos no hubiesen podido ir y hablar a los demás con el entusiasmo que lo hicieron, con la convicción tan grande. Y lo que yo me llevo para mi vida es, Señor, pero yo estoy en las mismas condiciones. Si yo hoy creo, y yo tengo el deseo de hablar de Cristo, es por la convicción que tú pusiste en mí. Hermano, ningún inconverso aún asista a la iglesia. Noten lo que yo he dicho, inconverso en la iglesia. Ningún inconverso puede asistir 50 años a una iglesia. ¿Y quién quiere decir un inconverso? Porque nunca ha sentido el gozo, la fuerza, el deseo de hablar a los demás de Cristo. No ha pasado. Porque para él sigue siendo Cristo alguien no necesario. Aquellos discípulos necesitaban a Cristo, pero habían caído en incredulidad. Se fue. Era nuestra esperanza. Íbamos a establecer el reino con él. Ahora, ¿quién? ¿Dónde está nuestro reino? Todo está perdido. Y Él los hace creer. Y es así como pasamos entonces a preguntarle a usted, antes de entrar a nuestro segundo encabezado, y preguntarle, ¿ha tenido usted un encuentro personal con Cristo?
¿Siente usted esa misma actitud que tuvieron aquellos hombres y mujeres después de haber conocido al Señor y tener ese encuentro real con Él, verle, palparle y ver decir, eres tú cumples tus promesas, eres mi Señor? ¿Lo has tenido? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu motivación al venir a congregarte con nuestros hermanos en Cristo, que la Escritura especifica que es el cuerpo de Cristo? ¿Es porque tú reconoces que Cristo es la cabeza de todos nosotros y que nosotros somos sus siervos, donde Él ha repartido dones a cada uno de nosotros para que lo pongamos en práctica, y los dones no son más que una facilidad para poder testificar de Cristo de una manera efectiva y en el orden de Dios? No es simplemente venir a la iglesia para parecer santo, sino venir a la iglesia para reconocer nuestra condición como pecadores y decir, Señor, gracias por salvarme. Porque a pesar de ser como yo soy, tú me has salvado.
¿Has tenido tú un encuentro personal con Dios? Para hablar del testimonio del cristiano, aparte de ese fundamento, que es tener un encuentro con Dios, ahora hablemos de un elemento más que debe estar envuelto en el testimonio cristiano. Y es la responsabilidad del testimonio cristiano. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué Dios no se manifestó a estas personas
Dios se manifestó a estas personas, posiblemente o de seguro para un beneficio personal de ellos, pero lo hizo en su tiempo, en el tiempo que Dios quería que ocurriera, donde solamente Él puede calcular tan claramente el tiempo y el momento para hacer un trabajo con usted y conmigo. Muchas veces tendremos que pasar por sufrimientos antes de que el Señor aparezca en nuestras vidas para decirnos, estoy contigo, no te he abandonado. Aquellas personas en esta situación estaban tristes. Ahora aparece el Señor y obtienen esa alegría, ese gozo, esa paz, esa seguridad. Que ellos ahora podrían decir, gracias Señor por salvarme a mí. Pero una de las cosas increíbles que pasa en una persona que ha experimentado ese encuentro con Dios y ha tenido esa paz con el Señor, es que ahora entiende que Él tiene una responsabilidad encima. Yo no puedo quedarme con esto. Es demasiado glorioso. Es una bendición tan grande haber tenido un encuentro con Dios que yo tengo que hablar a otros de su palabra, de lo que Él es, de lo que nos dijo antes, de lo que nos enseñó, y ahora traerlo a colación y decir, Él vive.
No es como lo político, que se muere su líder y siempre diciendo, Él vive. ¡Él vive! En mi país muchos dicen, ¡viva Trujillo! Ya, ya, Trujillo está muerto y no volverá. Eso está más que claro.
Pero Cristo resucitó y volvió. Y lo hizo para beneficio personal de aquellos que tuvieron ese privilegio de verlo. Pero también para que lo cuenten a otros. Hermano, un encuentro con Cristo nos da la responsabilidad de contar a otro nuestro testimonio. Y esto además nos sirve para nosotros decir, Señor, te he encontrado, te conozco. Porque tengo deseo de hablar de Cristo.
por ejemplo, dentro de los jóvenes más buenmozos acá,
que han tenido la oportunidad de ver cómo acosan las niñas. Increíble, esto pasa. Y usted decir, a pesar de lo hermosa de esa que lo acosa, usted le diga, tú conoces a Cristo. ¿Tú sabes qué es lo que nació en ti en ese momento? Me interesa más que tú conozcas a Cristo que lo que yo pueda obtener de ti. No se predique el Evangelio por un favor. O le predico el Evangelio a quien tiene posibilidades económicas, porque si lo gano para Cristo, se hará mi amigo y a mí me irá bien. Ni por obtener ningún beneficio, sino porque cuando predico a Cristo, Él está por encima de mí y de todo, y yo tengo la responsabilidad, de sea quien sea, a predicar el Evangelio de Cristo. No importa si es un menesteroso, alguien con necesidades, hay que predicarle porque igual su alma necesita conocer al Señor. En tu trabajo predicas de Cristo. ¿En tu trabajo te conocen como un verdadero creyente? No se sorprenda que en muchas congregaciones usted se puede encontrar con el problema de que pueden existir personas que muchas veces estén en la iglesia asistiendo juntamente con usted y estén en su trabajo haciendo lo que les parece. Nadie sabe que es creyente. Pero se descubren las cosas. Un día una de las amistades que tienen el trabajo llega juntamente a la iglesia porque un hermano lo invitó y llega y se sienta y entonces se encuentra con su compañero o compañera de trabajo que le dice, pero ¿y tú eres cristiano? ¿Saben por qué? Jamás ese amigo pensó, por su forma de vivir, de actuar y de hablar, que Cristo vivía en él. El creyente inmediatamente donde se encuentre lo primero que hace es reflejar a Cristo. Versículo 10, miren a María. ¿Ustedes creen que María cuando fue en ese versículo 10 a testificar de Cristo lo estaba haciendo sin convicción? Jesús le dijo en Juan 20, 17 algo interesante. Narrando este mismo acontecimiento, muestra a una mujer que cuando vio y reconoció quién era Cristo, eso fue como, ¡wow! ¡Eres tú, Señor! Pero quiso irse encima y tenerlo, quería quedarse ahí con él únicamente. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles. ¿Cree que con esa, lo que ella acabó de ver, lo que acabó de presenciar, era para ella ir insegura? Yo creo que yo vi al Señor, no sé, es posible. Bueno, sí, hay muchas cosas que parecen. Mi hermano, hay personas que son así. Yo estoy buscando al Señor, yo estoy ahí, pero a ver qué pasa, a ver cómo Él me guía, a ver cómo Él me dirige. Lleno de inseguridad, mi hermano, no han tenido un encuentro con el Señor, no lo han tenido. Un encuentro con el Señor da seguridad, da convicción. Y un día dice, Señor amado, gracias, gracias por haberme permitido verte. Y eso puede pasar con personas que muchas veces tienen tiempo creyendo que lo son.
A veces cuento el ejemplo de un músico nuestro. Cuando yo tocaba en una agrupación que teníamos en República Dominicana, yo tocaba el clarinete y este muchacho tocaba el trombón y al mismo tiempo muchas veces le ponían a predicar y predicaba con mucho entusiasmo después de haber tenido una presentación. Y fue una sorpresa para muchos de los que estaban ahí cuando él testificó un día llorando, diciendo,
a pesar de todo lo que ustedes han visto, hoy fue cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Y de ahí en adelante se empezó a ver otra persona, ahora
tenía deseo de testificar. Él llegaba a cualquier lugar con nosotros y dice, vamos al barrio, vamos a aprovechar, antes que venga la presentación que vamos a tener, vamos a inundar con la palabra de Dios. Ahora, nunca lo había hecho. Porque antes era, su entusiasmo era tal vez presentar una buena predicación si le tocaba, o tocar muy bien su trombón.
Ahora hay otras cosas que son más interesantes.
Y lo hizo con entusiasmo porque ahora había tenido un encuentro con el Señor.
No importa el tiempo que asista, es probable que Dios esté trabajando aún con nosotros y un día tengamos que testificar y decir, Señor, hoy tú me has permitido encontrarte. Porque no es lo que María hizo. Ella no fue con duda acerca de lo que había experimentado en este pasaje.
Cuando el Señor le dice, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todo esto indica que tuvo ella la tentación de simplemente quedarse apegado a Jesús en este encuentro. Era tanto el amor que sintió, el deseo de estar ahí, pero ella tenía una responsabilidad.
No era quedarse únicamente allí con los beneficios del Señor, con lo maravilloso del Señor, con lo glorioso que es estar cerca de Él, sino que el mismo Señor fue quien le dijo a ella, como le está diciendo a usted, ve y dile a los demás lo que has visto.
No te quedes mirándome ni contemplándome. Contemplemos al Señor, pero entendiendo que tenemos una grande e inmensa responsabilidad. Otros estaban en la misma situación que ella y necesitaban. Estaban tristes y llorando. La parte B de ese versículo 10. Les hacía falta escuchar el testimonio de María. Nuevamente los dos discípulos mencionados acá. Aparecemos y lo traemos para hablar de responsabilidad ahora. Ellos también tuvieron que hacerlo. Y su tentación quizás era quedarse esa noche en Emmaús. Hacer una celebración por lo que habían acabado de contemplar. Ellos habían caminado con el Señor. No sabían quién era. Y es cuando el Señor se revela y le hace ver que Él está vivo. ¡Wow! ¿Cómo es que no lo habíamos visto? Hasta sentíamos el fuego. No ardía en nuestros corazones. ¡Wow! Tenemos que quedarnos aquí a celebrar. ¿Pero qué es lo que pasa en sus corazones? Pensaron en lo que aún estaban tristes. ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden ver en el pasaje que están leyendo? Ellos dicen, pero tenemos que llevar este mensaje a los demás porque están tristes. Lo primero que hace un creyente en Cristo cuando recibe tal bendición, cuando conoce al Señor y lo ve en su corazón es ver las necesidades de los demás. Es decir, tengo que llevar estas palabras. Tengo que dar a conocer para que experimenten lo que yo estoy experimentando. ¿Es un gozo la vida cristiana o no? Es un gran privilegio tener un encuentro con Dios de esta manera. El hombre busca placeres y gozo en cosas que son vanas, que pasan. Pero tener un encuentro con Dios es algo que debe constantemente producir gozo en nuestras vidas. Hermano, si algo tengo yo que testificar y decirle porque muchos no saben, yo soy una persona prácticamente así, aunque muchos no lo crean, que me inclino a deprimirme.
Y tengo grandes batallas con esto. Pero ¿cómo siento la presencia de Dios y el gozo del Señor en mi vida? Muchas veces en momentos difíciles. ¿Cómo es que Él me guía, me ayuda, me fortalece? Puedo decir esto
¿Y cómo no decírselos a ustedes? En esos momentos difíciles de sus vidas, acuérdense, el Señor nunca te abandona. Aquellos que estaban tristes, tal vez habían pensado, estamos solos. Posiblemente perseguidos si decimos que una vez conocimos a quien crucificaron. Atemorizados. Si hasta Pedro se atemorizó. Pero después de haber tenido aquel encuentro con el Señor real, saber quién Él es, jamás hubo temor. No hubo miedo a lo que los demás pensaran o dijeran. Porque este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Cuando tú lo recibes, es tanto lo que tú ves en la necesidad de los demás, aún hasta de lo que se oponen, que tú te encuentras en la responsabilidad de ir y decírselo. Cristo puede estar contigo. Él te ofrece salvación. Suplica y ruega por un encuentro con Dios. Y observarás algo que tú jamás has podido entender. Que solamente Él puede ayudarte más que cualquier hombre. ¿Por qué ponemos nuestra confianza en los hombres? Porque no hemos tenido un encuentro con Cristo. Y el hombre tiene que encontrar a alguien en quien confiar. O confía demasiado en él mismo, o se inclina y se aferra a los pies de alguien que considera que sí puede ayudar. Porque el hombre en sí sabe que necesita ayuda. Pero cuando encontramos esa ayuda de una manera clara, real, viva, eficaz, que entendemos ahora que Él nunca nos va a abandonar, y que ahora no dependemos de las abundancias de este mundo, sino del amor del Señor, de su protección y de su cuidado, porque Él ahora cuida el alma, y el alma es lo único que es eterno. Usted acaba de entender eso en ese momento que tuvo un encuentro con Dios. Mientras no ha tenido un encuentro con Dios, todavía su corazón, su ser, todo está poniendo su confianza en cosas que son perecederas. Pero al tener un encuentro con Dios, usted dirá lo que no entiende el incrédulo. He encontrado la verdadera riqueza. Pregúntale a un incrédulo si entiende eso. Ah, no, sí, maravilloso, el Señor, Dios, sí, pero la riqueza. Porque para ello lo más importante es obtener cosas de este mundo. Tener un encuentro con el Señor y entender el valor del alma en ese momento. La conversión es algo maravilloso. ¿Cómo pasa? Yo no vengo arrepentido ante el Señor reconociéndole a Él si primeramente yo no entiendo quién soy. ¿Sabíamos eso? Yo no puedo venir al Señor y decir, yo he sido salvado por el Señor, si yo no entiendo mi pecaminosidad, mis debilidades, quién yo soy. No se puede tener una relación con Dios creyendo que yo soy suficiente. Es reconocer que diariamente le necesitamos a Él. Y reconocer que sus promesas son reales. Ahora estos discípulos entendieron las promesas del Señor. Vieron que Él era real. ¿Qué fue lo que más trabajo le dio a ellos creer? Que Él había resucitado. Podían creer lo de la sangre, la aparición, ciertas dudas ahí, y estaban todavía inquietos, pero cuando sí se le aparece a ellos, dicen, ahora te conocemos, te hemos visto. Y comienzan a ejecutar responsabilidades. Esa urgencia es la marca de alguien que ha conocido a Cristo. Ahora quiere hablar del Señor. Pregunta nuevamente, antes de entrar al segundo encabezado, al tercer encabezado y último. ¿Estamos hablando a otros del Señor? ¿Nosotros? ¿Es posible que en este momento, hermano, y no lo culpo,
No quiero, solamente quiero hacerlo reflexionar. Se haya levantado un ardor en nuestros corazones y que el Señor mismo nos esté hablando y dice, yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Tal vez estamos muy afanados en los trabajos, en otras cosas que tenemos que hacer, en metas que lograr, que nos hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez estamos muy contentos y complacidos con lo amoroso que ha sido nuestro Dios con nosotros. Por el cuidado que Él ha tenido de nosotros. Que nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera y hoy estamos siendo enfrentados. Y ahora tenemos que enfrentarnos a esta pregunta como estamos hablando a otros del Señor. ¿Lo haces en tu trabajo? O a personas que no conoces y encuentran la manera de testificarle de Cristo. Al principio dijimos que mucha gente lo cuando entienden testificar, cuidar mi testimonio, es simplemente no hacer nada. Porque si no hago nada, nadie tiene de qué acusarme y yo permanezco limpio, puro. Pero el Señor dice, esa no es la manera de testificar de lo que yo he hecho en tu vida. Es arriesgándote. Es yendo detrás de aquellos que tienen necesidad de conocer el Evangelio. Que ese fuego arda en nosotros. Y ese amor y deseo de ver a otros liberados de condenación se fortalezca cada día más en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, existe otro elemento que debemos incluir en lo que es el testificar de Cristo, que es parte de esta realidad y a la que usted tendrá que enfrentarse. ¿Cuál? La respuesta. Cuando usted testifica. La respuesta al testimonio. Y esta es la parte triste, porque ahora tendremos que reconocer que las personas a quienes les hablamos no siempre creerán nuestro testimonio. No siempre van a creer. A veces estamos tan entusiasmados, tan contentos con lo que hemos recibido, que cuando vean mi gozo y mi entusiasmo, ellos van a decir, wow, pero ¿qué fue lo que te pasó? Dame un poco de eso, quiero tener ese gozo. No. No lo esperes muchas veces. Vas a predicar, vas a ir con ese mismo entusiasmo, pero también prepárate para el tipo de respuesta que puedes recibir. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros vamos tan convencidos y creemos que tenemos un plan de cómo vamos a decir las cosas y que cuando yo las diga no le va a quedar otra que creer. Entonces a la larga pensamos en todo nuestro ser que nosotros somos lo que damos el creer cuando el creer lo produce Dios. Porque es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es Él quien cuida nuestras vidas y te dice cuándo y cómo habrá tú de recibir su llamado. Si no, entonces no hablemos de llamado del Señor. Es Él quien nos llama. Y cuando nos llama, nosotros creemos por doctrina que el llamado de Dios es irresistible. Nadie puede decir, me está llamando, pero no voy, no voy a ir ahora. En cualquier momento voy a pensarlo. No, usted no ha recibido ningún llamado del Señor. Usted quiere permanecer en su vida y ama su vida de mundo y de pecado y defiende su mundo de pecado. No le interesa a Dios a pesar de que en su boca existe el nombre Dios. Porque la gente muchas veces usa a Dios por usar el nombre de Dios, pero no conocen a Dios. No han tenido un encuentro con Dios. Es asombroso, como le comunicaba ayer a los hermanos en la parte de oración, como hay personas que hablan perversidades, viven en un mundo de perversidades, como es un personaje que él es promotor y ganando muchísimo dinero con esto de promover personas que de esta de coreografías que hacen bailes y ellos se preocupan por ver cómo vienen con la ropa que deben de ir para llamar la atención y todo esto y al final promoviendo un mundo de perversidades al final dicen y gracias a Dios que me ha ido bien. El hombre está loco, no sabe quién es Dios ni con quién juega. Viven en un mundo perverso y se le va bien en ese mundo de perversidades. Ellos tenían dicho gracias a Dios por eso. ¿Ese es un buen testimonio? ¿Es el testimonio que Dios quiere que tú vayas y lleve a otro y le diga, ese es el Dios que yo conozco, el Dios que yo he conocido, que me permite vivir en un mundo de perversidades y al mismo tiempo bendecirme y darme cosas?
Cuando un creyente va y testifica
de Cristo, él le va presentando a Cristo, pero le va presentando a Cristo donde muchas veces ahora sus problemas no se van a solucionar porque tú vengas a Cristo, sino que ahora tú lo vas a resolver juntamente con Él. ¿No es diferente? Él va a estar contigo. No va a pasar un acto de magia, ¡fuuu!, y se desaparecen tus problemas. Es posible que ahora te encuentres en más problemas que lo que tenías antes, porque ahora vas a tener que enfrentar tu mundo de pecado. Tendrá que quitar muchas cosas que no son sanas y tu viejo hombre tendrá que irse transformando hasta la plenitud de Cristo. Y esto es, nos dura toda la vida.
Eso es lo increíble, que no termina rápido.
En un tiempo, en uno más que otro, de acuerdo a lo que Dios tenga programado para usted y para mí.
Esto pasó con María, versículo 11. Porque no lo creyeron.
Estaba hablando, pero no.
Posiblemente porque era mujer, diría yo, y de costumbre están ahí. Usted dirá. Por eso no le creyeron, es que era mujer, y la cultura, eso es lo que pasaba.
Ver Lucas 24:11.
Lucas 24:11, para ver el mismo acontecimiento. Y el verso nos dice, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no la creían. Ah, todo iba bien, pero que Él resucitó, que Él no está ahí, que vive. Yo lo vi bien muerto. Y yo vi cuando lo llevaron.
Versículo 22 y 23. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ellos hablan. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Incrédulos. Todavía. El entusiasmo de María no le fue suficiente.
Lo mismo pasó con los dos discípulos.
¿Por qué no creyeron?
La razón, no sabemos, ellos no eran mujeres, eran hombres. ¿Saben qué es lo que pasa, mi hermano? La incredulidad es algo que vive en el ser humano. Es difícil ser crédulo. Es tan fácil dudar, porque dudando puede ser que ganemos.
Pero el que ganamos creyendo,
una posibilidad.
Ellos tenían ahora que haber creído y asumir la responsabilidad de que el testimonio de aquella mujer era verdad y confirmar por todo lo que el Señor antes le había dicho.
Sí, Él lo dijo, que resucitaría, y si estas mujeres han venido, es porque es real. Es verdad, creemos en las palabras de a quien servimos. Ahora, no sé cuándo Él se manifestará y lo hará visible, pero creemos.
Eso no fue lo que pasó. Es más fácil dudar. Es más fácil no creer. Nosotros cada día tenemos que enfrentarnos a nuestras incredulidades, porque todavía permanecemos no creyéndole a Dios. No creyendo que lo que Él dice es real.
Lucas 24, 33 y 35, le dije que iba a morir algunos pasajes más. Lucas 24, 33 y 35, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jesús y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El mismo testimonio. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les hacían, que le habían contado en el camino y como le habían reconocido en el al partir el pan.
Leemos estos versos y pareciera indicar que sí habían creído. Noten. Ellos estaban contando lo que habían visto, lo que había pasado. ¡Genial! ¡Increíble! Pero al siguiente incidente que encontramos en el versículo 37-37 nos damos cuenta de algunas cosas que son relatadas por el Señor mismo. ¿Estamos ahí en ese pasaje? En Lucas. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Ojo! Mire, la cosa está complicada. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Todavía están incrédulos. No es, son espíritus. Es una visión. ¡Wow! ¡Qué afortunados somos! Entonces, cuando Cristo mismo tuvo que darle evidencia. Sigamos leyendo. 38 al 40. Pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ahora tuvo que darle prueba. ¿Por qué el Señor se empeñó en darle prueba? Porque él conocía que su corazón estaban turbados y confusos, y a pesar de lo que habían visto y visto, todavía estaban incrédulos. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Ve qué difícil es creer? ¿Ves que es difícil presentar el Evangelio? ¿Estamos nosotros preparados para presentar el Evangelio después de haber tenido un encuentro con nuestro Señor? ¿Después de tener el entusiasmo de ir y testificar abiertamente como nuestra responsabilidad? ¿Estamos preparados para que no nos crean? ¿Usted considera que estas cosas que hemos mirado, que hemos visto aquí son importantes? Son prácticas y las van a tener que ver. Porque muchas veces ese gozo, ese entusiasmo tan grande que obtenemos después de tener un encuentro con Dios, es posible que cuando no nos crean, también entonces ahora nosotros nos vaciemos de nuevo. ¿Cómo es posible que no puedan creer? ¿Cómo va a ser? Y yo tan entusiasmado que estaba, yo creía que iban a creer. No. Ana María, ¿quién te dijo que resucitó? ¿Sí? Resucitó. Oh, que resucitó. Así está bien. Que resucitó, dice. ¿Viste? Que resucitó. ¿Tú le crees? No sé. No. Pero sí, parece que sí, porque yo tuve una experiencia, más o menos, es posible. ¿Por qué se turban vuestros corazones? ¿Qué es lo que pasa? Pero el Señor llama. Y cuando llama, guía, fortalece y nos enseña. A los hijos de Dios, Dios los cuida. ¿Por qué yo digo esto? ¿Cuidó Dios a sus discípulos a pesar de su incredulidad? Tenía propósito con ellos. Con usted también. Porque Él le dio un don y no fue de gratis. Él tiene propósito con ustedes. Y posiblemente estemos en esa condición. Dice, ¿lo hago o no lo hago? No. Mejor escondo mi talento. Porque así está más conservadito, tranquilito aquí, y yo no me busco problema con nadie. ¡Ya! ¡Qué bueno! Como no me busco problema, yo me mantengo limpio y entonces doy un buen testimonio. Personas que entran en esa actitud del silencio, que ni se meten en problema, ni exhortan, ni dicen a nada, a nadie. ¿Por qué ellos están en silencio? Porque no quieren problemas. Y yo tengo que cuidar mi testimonio porque aún en las iglesias están llenos de chismosos. Sí, ese es el problema. Que las personas nunca te pueden llegar a creer. Pero para eso, testificar de Cristo
tú tendrás que entender que te vas a encontrar con diversos tipos de personas. Y tendrás que hacerlo, testificar del Señor. Y decirle a alguien cuando está fuera de la dirección de Dios, eso no es el Evangelio, eso no es vida cristiana. Ahora, ¿te va a traer problema eso? Claro que sí.
Entonces, no, yo mejor callo porque a veces el silencio es más elocuente que la palabra. Ahora sí, genial. Magnífico. A callar todo el mundo. Y vamos a ser elocuentes todos. ¿Quién ha visto un elocuente sin hablar? Primero no tiene sentido.
Esa frase yo me la encuentro como tan tonta.
Por eso ponen a veces para, dice, a veces. No siempre, a veces.
No, es que nunca, yo no creo que nunca el silencio funcione.
Porque tarde o temprano tendrás que hablar o con este o con aquel. Siempre tendrás un confidente y estás hablando. Ahora, lo hace con la persona no indicada. Y el Señor quiere que tú vayas y hable con la persona que está en necesidad. Y la persona que está en necesidad es aquel que es incrédulo y que posiblemente no te crea, pero que el Señor va a utilizar tus palabras posiblemente en 20 años más tarde para salvar a esa persona. Como le he contado, es el ejemplo que pone C.S. Lewis, de un personaje a quien alguien le había predicado en su niñez, y siempre fue incrédulo. A los 88 años de edad, recuerda este sermón y viene al Señor.
Por esas palabras. Tuvieron en él todas sus vidas esas palabras, pero aún permanecía incrédulo. Hasta que el Señor se la mostró, se la dio a conocer. Predíquela, enséñela, aunque digan no creer, porque el resto lo va a hacer el Señor, no usted.
Vamos a veces a predicar y queremos que en ese momento nos crean y caigan rendidos ante los pies del Señor. Y luego nosotros decimos, Señor, gracias por utilizarme.
Dios es muy sabio. Y Él sabe que nosotros no tomaríamos las ventajas para nosotros y las honra para nosotros.
Y permite a veces que nadie nos crea, para entonces Él hacer su obra con lo que es su palabra.
Porque el Señor salvará a las personas por la locura de la predicación.
Todas esas cosas nos encontramos entonces en la Escritura. Lecciones que tenemos que aprender son varias. Y es como esta, una lección importante, quiero dejarle una sola. Y es que la incredulidad de otros no anula la veracidad de nuestro testimonio. No la anula. Que otros no crean no quiere decir que lo que yo estoy predicando y enseñando es verdad. No crea que porque usted no sea bien recibido, es una muestra de que usted no lo dijo bien dicho, de que Dios no me está utilizando, de que tal vez no lo expresé como debería de expresarlo. No, predique ese evangelio simple, sencillo. Cristo ha resucitado. Él vive. Eso le va a ser difícil a un incrédulo entender esas cosas, aún en nuestros tiempos.
Pero es el evangelio.
Él vive, Él es el Salvador, vive para siempre.
Tenemos la responsabilidad ahora de orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestro testimonio.
Permítame concluir con estas palabras. ¿Estamos nosotros cumpliendo esa gran comisión de dar testimonio de Cristo? A veces queremos nosotros poner a la iglesia entera a dar testimonio. ¿Cuándo te vamos a hacer la gran comisión? Cuando tú la comiences. Ahí comenzaremos.
¿Cuándo vamos a hacer una campaña evangelística grandísima para entonces predicar el evangelio y que los demás vengan? Porque eso es cumplir con la gran comisión.
Cuando tú comiences de manera individual. Muy simple. Mi hermano, la siguiente pregunta es, ¿contamos con el poder de Dios sobre nuestro testimonio?
¿O contamos con nosotros?
¿Contamos con nuestra propia fuerza? ¿Con nuestro propio poder?
¿Con nuestras propias capacidades?
No hay manera de que esto funcione así. No hay forma. Necesitamos del Señor.
¿Por qué? Porque el ser humano es incrédulo. Y es posible que estemos, muchos nos escuchen, y escuchen esto por internet, y digan, ¡ay, qué bien, qué bueno! Aún continúen siendo incrédulos. O pregunten, ¿quién fue que lo predicó? ¡Ah, fue Bill! ¡Ah! ¡Ah, fue Bill que predicó eso! Es así, mi hermano. Entonces encontrará que yo estoy exagerando. Que ahí Bill está complejadísimo. ¡Qué complejado es! ¡No es la realidad! Porque aún no predique a alguien conocido y con alta voz y que muestre realmente muchísimo conocimiento. ¿Saben cómo reacciona un incrédulo? Es que él se cree que sabe mucho. Y por eso es tan apavientoso. La gente busca una forma para decir no a como dé lugar. Porque son incrédulos. No quieren creer. Porque al final, quien lo llamará al arrepentimiento es el Señor. Predique el Evangelio. Pero para usted predicar el Evangelio, hemos aprendido y visto hoy, que es necesario que usted tenga un encuentro con Dios. Si no, será vacío. Que haya ese gozo, ese entusiasmo, ese fervor, esa claridad de haberlo encontrado. Entonces predique el Evangelio. Necesidad de predicar y de testificar el correcto testimonio cristiano. Esto es lo que hemos visto hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, gracias, gracias, inmensamente gracias por tu poder y por tu cuidado en nuestras vidas. Dependemos de ti. Aún para estas palabras dependemos de ti. Nada pasa en el corazón de ninguno de los que están acá si tú no lo permites. Pero si ha sido Dios tu deseo de bendecirnos con estas palabras y transmitirlas hasta corazones que necesitaban escucharlas, todo esto es tuyo. Y solamente nos resta decirte gracias, Señor, por habernos utilizado, siendo instrumentos y vasijas que tú tuviste que moldear. Porque eres tú, Señor, quien hace todo en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a terminar siempre diciendo, siervo inútiles somos. Eres tú, Señor, quien hace las cosas a través de nosotros, porque juntamente tú nos llevarás hasta tu presencia en un mismo propósito, en un mismo estándar, guiado y dirigido por ti. Nada es diferente para uno o para otros. Todo tenemos que mirar a Cristo. Gracias, Señor, por Cristo. En el dulce nombre de tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.